Super domingo electoral. Rumanía, Polonia y Portugal celebran elecciones. Se trata de comicios clave, especialmente para la estabilidad de Europa. Las encuestas reflejan una gran polaridad en los países, en especial en Rumanía, por comprobar si el país vira hacia la extrema derecha. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Apenas llegó al gobierno, el canciller alemán Friedrich Merz ordenó controles sistemáticos en todas las fronteras y rechazo allí mismo de los extranjeros sin permiso de entrada en el país. Su ministro de Interior ha hecho balance de la primera semana. Alemania ha rechazado la entrada de 739 personas, un 45% más que la semana anterior. El ministro Dobrindt defiende la continuidad de esta política tanto tiempo como sea necesario. Controlar las fronteras significa refuerzos en los controles, que son sistemáticos, y aprovechar las posibilidades que ofrecen la tecnología de drones, las cámaras de videovigilancia e incluso helicópteros. Y estamos viendo la rápida reacción de los traficantes de personas, que son los que promueven la inmigración ilegal. Se hacen excepciones con menores no acompañados y personas vulnerables. El resto vuelve por donde ha venido y ni siquiera hay resistencia de los países vecinos. Austria, de hecho, está de acuerdo con la medida y en Polonia han surgido protestas, pero el gobierno alemán las atribuye a la campaña electoral.
Los que hoy también deberán decidir son los conservadores franceses. Desde hoy tendrán nuevo líder en una votación entre los afiliados que comenzó en el día de ayer. El objetivo principal de la formación del expresidente Nicolas Sarkozy es seducir a la masa votante de Marine Le Pen. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los republicanos estuvieron a punto de desaparecer en junio del año pasado cuando su antiguo presidente, Éric Ciotti, decidió acercarse al partido de Le Pen sin consultar al resto de dirigentes. Ciotti acabó expulsado y el partido parecía abocado a la desaparición, pero cobraron vida gracias a que Macron nombró a Michel Barnier primer ministro y de 44.000 afiliados han pasado en los últimos meses a 122.000. Estos son los que van a elegir hoy a su nuevo presidente. Hay dos candidatos, el actual ministro del Interior, Bruno Retailleau, y el presidente del grupo en la Asamblea, Laurent Wauquiez. El gran favorito entre los simpatizantes de los republicanos es Bruno Retailleau, 65% frente al 35% de Wauquiez, pero los que votan no son los simpatizantes, sino los afiliados, y el resultado podría variar. Conoceremos al elegido a partir de las 6 de la tarde y en principio será también el hombre que represente a los conservadores en las presidenciales de 2027.
Y también ponemos el foco en otras elecciones. Son las de Venezuela. María Corina Machado ha llamado al boicot en estas elecciones parlamentarias que se van a celebrar el próximo 25 de mayo. La opositora al régimen de Nicolás Maduro afirma que habrá un rechazo total y varios centros vacíos en estos comicios. Corresponsal en Caracas, Jorge Benerra.
En medio del intenso debate en Venezuela, la opositora María Corina Machado hace un llamado decidido a la población.
El 28 de julio ya votamos. El 25 de mayo no.
Sus palabras generan controversia mientras ella invita a la abstención. Otros actores del escenario electoral anuncian su participación. Es el caso del expreso político Juan Requesén, quien responde.
Es desacertado plantear la abstención como una estrategia para defender lo que pasó el 28.
Mientras tanto, el país sigue sumergido en un clima de incertidumbre sin tener claro el futuro inmediato.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Penúltima jornada de Liga con el liderato ya decidido. Solo queda por dirimir algunos puestos de Champions, de Europa League y sobre todo el descenso, Fer Justo.
Jornada unificada a partir de las 7 de la tarde que tiene con el corazón en un puño a cuatro ciudades. El Leganés es el equipo que ocupa la tercera plaza de descenso. Tiene 34 puntos, juega en casa de una ya descendida Las Palmas y solo le vale ganar para mantener sus opciones. Con 38 está el Alavés, que con una victoria en casa del colista certificaría su permanencia, y con 39 están el Español y el Getafe, pero enfrente tienen a dos rivales que se están jugando Europa. Los pericos visitan a Osasuna y el Getafe viaja a Mallorca. Además, hay otros 6 partidos. El Barça celebra el título de Liga recibiendo al Villarreal. El Madrid, que ha anunciado la incorporación de Hausen para el Mundialito, visita al Sevilla. Por Europa, Celta y Rayo pelean por el séptimo puesto. El Atlético de Madrid se enfrenta al Betis. Valencia recibe al Athletic y el Girona se mide a la Real. Fuera del fútbol, en Fórmula 1, gran quinto puesto de Alonso para salir esta tarde en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Y también en Italia, pero en Roma, Alcaraz juega la final a las 5 de la tarde contra Sinner.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía con el humor del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Y 5 a las 3. Y 5 a las 2 en Canarias.
¡La Noche con el Grupo Risa!
¡Macmana, Macman! Segunda hora de transmisión de este programa radial. Bueno, hombre, yo ya no sé qué es esto. Es el Macmana, man.
Bueno, en realidad no es el McMahon, man. Es un tema que se llama Sandstorm, de un señor conocido como Darude, no sé cómo se pronuncia.
Darude.
Es que la semana pasada me hubiese gustado contaros una cosa que sucedió, pero no tuve tiempo. Porque el pasado jueves 8 de mayo de este año, y con motivo del 25 aniversario de esta canción, a las 9 y 15 en punto, Finlandia se sincronizó. ¿Por qué digo esto? Porque en ese país, radios, centros comerciales, colegios, televisiones, todos al mismo tiempo se pusieron a pinchar esta canción. Y es que resulta que este Sandstorm de Darude, como decía antes, es un clásico de las pistas de baile, de los videojuegos, de los estadios y hasta de los memes, pero sobre todo es prácticamente un himno nacional para Finlandia, que, como decía, el pasado jueves 8 de mayo cumplió 25 años. Y como digo del aniversario, pues tuvieron ese detalle tan bonito de sincronizarse todas las fuentes, todos los emisores, todas las estaciones, y poner este tema al unísono. Y os cuento un poco que este chaval, que se llama en realidad Bill Virtanen, creó la demo de este tema. Fernando, esto a ti te va a encantar. Lo hizo con Cubase.
Hombre, sí, exactamente. Bueno, esto hay que estar un poco ahí puesto en, pero bueno, sí, son recuerdos de la infancia.
Hay por ahí circulando una versión bastante temprana de esta canción que contenía la estructura básica y el riff icónico este del sintetizador que tanto le gusta a Miner, que seguramente le llamará... ¿Cómo llamas tú a estas cosas?
Aberración.
Aberración. Pues fíjate, esta aberración consiguió que esta canción sea un himno oficioso de Finlandia. Y como antes estaba comentando Fernando también, este año se cumple el 25 de...
¡Oh!
Porque fue en diciembre del año 2000 cuando grabamos este McManaman.
¡Y el remate, la parada ahora! ¡Golazo!
No está directamente envasado en el tema de Darude, sino que ya era un mashup.
¡Peligro! ¡Vuelve a venir! ¡Tiro tremendo!
¿Cómo se llamaba el de Robert Miles? ¿Music? Pues, no,
ni
Children.
¡Children! ¡Osoberes en la barrera! ¡Y el gol! ¡Vamos! ¿Tienes hambre? ¡Peligro!
¿Tienes hambre?
¡El filo!
¿Tienes hambre?
¡Casi imposible!
¿Tienes hambre?
¡Golazo!
¿Tienes hambre?
¡Mételo! ¡Claro, qué pena! ¡Arriba!
¿Tienes hambre?
¡A casa de Kistain!
¿Tienes hambre? Pedir comida china solo te costará 15 pesetas. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre?
¡Filo! ¡Casi imposible! ¡Peligro! ¡Gol!
¡Qué maravilla! ¡Qué recuerdos!
¡Maravilloso!
¡Macmana, Macman!
¡Sí, señor! 25 añazos hace ya de esto.
¿Queréis creer que hace dos semanas, ahí por ahí dando vueltas por YouTube, apareció el McManaman, no sé, en un canal de algún colgado? Y fíjate, lo hemos escuchado en comentarios, decía, joder, qué recuerdos. Otro, no lo escucha por primera vez, me estoy partiendo. Otro decía, estoy buscando en Google dónde está Kazajistán.
Otro preguntando qué son las pesetas.
Sí, una maravilla. Pero atención, porque ahora paramos las rotativas, detenemos todas las máquinas. Sí, sí, se para el mundo, porque a partir de este momento, a través de toda la red de emisoras de la cadena COPE, de sus correspondientes aplicaciones móviles y de cope.es, comienzo la hora vintage. Qué bonito recordar, porque recordar es volver a vivir el tiempo que se fue. Y mirar hacia atrás por el retrovisor y aplicarse la crema antiarrugas de la radio y dar la bienvenida a nuestros amigos como nuestro colaborador alternativo o de alterne, que es el gran José Manuel Pontes. Hola, Pontes, muy buena madrugada.
Muy buena madrugada a todos.
Señor, ¿cómo está usted?
Bien, de momento bien.
Bien, de momento bien. Y, maestro Whopper, ¿de qué vamos a hablar a estos queridos niños esta noche?
Pues ya lo decías tú la semana pasada, el año 1985 fue un año que moló mucho.
Sí, sí, sí.
Y una vez más, cuando está Pontes por aquí, vamos a recordar la programación de Televisión Española de ese año, lo más florido, lo más remarcado. Y para ello quiero que nos eche una mano, por favor, Marco, si estás por ahí.
Aquí estamos, ¡hombre! Hijo. Buenas noches. Buenas ¿cómo noches, estás, Pontes?
Viva España. Buenas noches, Marco.
Señor, venga, di conmigo, viva España.
¡Viva España!
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues 1985, un año que marcó a una generación. Mucho cine, mucha música y, como decía el maestro Whopper, mucha televisión. Estábamos en cine y música en pleno apogeo, muchas tendencias. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de Like a Virgin de Madonna y el Thrillers de Michael Jackson? Y en cine, Regreso al Futuro, Back to the Future, con Michael J. Fox y Christopher Lloyd, para después del afeitado, Christopher Lloyd, viajando en el DeLorean, con los cazafantasmas, y una película que me dicen que la diga, pues no me acuerdo, que es el Breakfast Club.
El Club de los Cinco, aquí en España se tradujo como el Club de los Cinco, ya hablamos de ella la semana pasada.
Es verdad. Bueno, y en televisión, ¿qué es lo que había en España? Pues bueno, pues nuevos formatos, con colores muy de neón, y una, sobre todo una actitud despreocupada, propia de un gobierno socialista, que era el gobierno que estaba mandando en España. Pero bueno, televisión española seguía siendo pues un pilar fundamental, más que nada porque no había otra televisión que se veía a la vez toda España. Así que, ¿qué es lo que se veía? ¿Cuál es el ranking de las películas y de los programas que veíamos en España en aquel año? Pontes.
Pues vamos a empezar por una película, o mejor dicho, una serie de películas que se emitían la madrugada del viernes al sábado, después de que se terminara la programación de Televisión Española. Había carta de ajuste y un poquito después, unos 5 minutos después, aparecía la película. Pero cine de medianoche.
Espérate un momento, ¿esto lo hacían para despistar? O sea, ponían la carta de ajuste y a los 5 minutos emitían la película.
Sí, 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 sí.
Por el contenido extraño de cine de medianoche y el viernes por la noche y después de la carta de ajuste, ¿podemos presuponer que estas películas eran un poco
un poco guarros?
Sí, 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 había de todo.
O sea, poníamos la carta de ajuste como diciendo, iros ya, ahora que os habéis ido todo el día. Vamos,
espérate, no, es que además, antes de poner la carta de ajuste, en aquella época se ponía una cosa que se llamaba despedida y cierre, en el cual pasaban un rollo con la programación del día siguiente. Imagino que en la programación esa no pondrían y esperaos 5 minutos que vais a ver aquí tetitas.
No lo ponía.
¿Y esto que estamos escuchando qué es?
Es la banda sonora de la primera película y la más famosa de todo el ciclo, que se llamó Perros de Paja.
Hombre,
de una Sam, banda sonora hecha con toda la desgana del mundo.
De Sam Peckinpah, que le gustaba mucho decir a Pumares. Sam Peckinpah.
Sam Peckinpah. Sí. Sam Peckinpah.
En la posición número 20, bueno, no vamos a hablar más de informe semanal. No, ya, o sea, es una cosa que ya...
Sí, sí, tenemos que hablar porque lo hemos dicho muchas veces que lo presentó Leticia, pero lo hemos dicho que hace 21 años este programa lo presentaba Pilar García Muñiz, en el año 2004. ¿Sí? Qué jovencita
estaba. Sí, señor. Súper jovencita. Bueno, pues en esta ocasión era Carmen García Vela la que estaba al frente de esta edición del año 1985 de informe semanal que estamos repasando.
Es que te digo una cosa, Mike Hammett, quien, bueno, buenas noches, os habla Iñaki Cano, el conviviente de Tony Martínez, a quien escucháis cada mañana en Herrera en Cope haciendo la publicidad. A mí Mike Hammett me recuerda mucho a mí, así gordito, con bigote, siempre triunfando en cada episodio, siempre besando a unas mujeres espectaculares, aunque yo solo beso a la mía. Y alguno le ponía más trempante que otra cosa.
Bueno, Mindhunter era una serie que echaban en Televisión Española los domingos a las 9:30 de la noche. Podemos catalogarla dentro de esas series deprimentes de fin de semana.
Totalmente.
Que nos recordaban que al día siguiente teníamos que ir al colegio. Mindhunter era detective, era un poquito fuera de la ley, quiero decir, no demasiado ortodoxo. Y es cierto que uno de los grandes atractivos de esta serie eran precisamente las mujeres que salían en ella, que es lo típico, como el coche fantástico, siempre acababan besando al protagonista.
O sea, no, era una especie de torrente a la americana cuando es tú.
Pero por lo menos se duchaba. Torrente, no, no estoy seguro de que se duchase.
Sí, señor, esos deprimentes domingos por la tarde. Ahora ya incluso es deprimente para mí el domingo al mediodía ya. Ya empieza a deprimir, ¿eh?
Solamente hay un día bueno en la semana que es el viernes. A partir de ahí ya todo va cuesta abajo.
Correcto.
Esto que escuchamos, que si no me equivoco es de Vangelis.
Sí.
Pertenece a la careta del programa La Tarde, que lo echaban de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, obviamente.
Sí.
Me encanta, aquí tengo una nota que pone otro año más, ahí está.
Ahí está.
La Tarde sigue siendo un magazine que presentaba Pepe Navarro. Sí, sí. Es que esto de magazine es una cosa que sirve absolutamente para todo. Puede haber actuaciones musicales, puede haber entrevistas, puede haber reportajes, claro.
Entonces este programa puede ser un magazine.
Que era un magazine.
De madrugada.
Ah, dices el nuestro.
Claro, un magazine pues sí, de madrugada.
Es un magazine
claro.
De madrugada.
Sí. Un madrugasín.
Y vamos con otro programa que también repite este año.
¿Dónde qué?
Puentes, cuéntanos algo de Los Sabios.
Los Sabios, pues esta era ya la segunda y última temporada del programa concurso que en esta vez lo presentaba Silvia Marzo y Miguel Ángel Gener. Y ganaje Gener con aquella toga de color rojo.
Sí, además era muy extraño porque habíamos visto en la temporada anterior a Caparrós vestido normal, de persona normal, y de repente esta temporada nos encontrábamos con Gener, que es el padre de Michelle Jenner. Es como lo de Michael Douglas y Kirk Douglas. Pues nos lo veíamos vestido como de birrete y de toga y no tenía mucho sentido, pero bueno.
Bueno, ahí estaba.
Silvia Marzo y Miguel Ángel Gener, que hay que llevarle para... Ambos han estado en este programa.
Es verdad, sí, señor.
Sí, señor.
Ahí le has dado. Yo no sé si en esa temporada seguía saliendo, ya sabemos que no salía Isabel Gemio, pero seguía saliendo mi inteligente muñeco.
Sí,
solamente...
sí, claro. La introducción del episodio de la serie de dibujos animados siempre estaba.
Bueno, me pone aquí la documentación, aunque no alcanzó el estatus de 1-2-3, pero vamos ni de lejos,
¿no? No.
Dice, Los Sabios mantuvo una base de seguidores que disfrutaban de un formato educativo y entretenido. Bueno, y esta es una de las grandes novedades del repaso de la lista de este año, correspondiente 1985, hace 40 añazos.
Es increíble.
Y esta música, aunque es el Swing the Moon y es como muy normal, pues resulta que pertenece a la cabecera de Entre Amigos.
Amigos, bienvenidos a una noche mágica. Cuando la marcha, el talento y letras inteligentes y una estrategia comercial se juntan, llega un programa para toda la familia con una cara fresca, un rostro joven, una voz preciosa, José Manuel Ponte.
En el verano del año 1985, cuando se acabó unos tres, no sabían qué poner y se les ocurrió este engendro. Es decir, llamaron a José Luis Moreno y entonces fue cuando empezaba a desfilar, pues, Alazán, Ríos de Gloria... Los Sabandeños.
Ángela Carrasco. María José Cantudo.
Cantudo.
Los Romeros de la Puebla. Carmen Russo. Miguel Caiceo. Jaimito
Borromeo.
Se ha abierto el Word.
Ríos, Sesonia.
Está abierto el Word.
Está abierto el Word.
Tony Camo. Adam Oscuri.
¿Y el ballet?
Y el ballet de Víctor Ullate, el ballet de Giorgio Aresu, el ballet de los chicos y chicas entre amigos, y el ballet de los chicos y chicas de Sally
Onín,
Capochito, Macario, Rockefeller y José Manuel Ponte.
Bueno, antes de que le dé un perrenque a José Luis, a nuestro moreno, seguimos avanzando en este ranking. Esto que escuchamos es la banda sonora de la película Odessa del año 74, que resulta que, según la documentación de Pontes, fue la más famosa emitida durante el espacio Sábado Cine en 1985. Siempre los confundo. A ver, había un Sábado Tarde y un Sábado Cine.
Yo creo que Sábado Cine era el de por la noche, ¿no?
Y la otra me parece que era Sesión de Sobremesa. O...
Sesión de Tarde.
Sesión de tarde.
Sesión de Tarde.
Mi error viene porque durante muchos años compartieron la misma sintonía.
Sí.
Pero como tenía la misma música, yo confundo los dos programas. Bueno, claramente la sesión de tarde tiene que ser por la tarde, no va a ser por la noche. Pero Sábado Cine podría ser también perfectamente la de la tarde. Cosa más dramática, ¿verdad? Esto
sí. ¿Verdad?
Estoy flipando. Bueno, ya lo habéis escuchado, ¿no? Pues pasamos a la siguiente.
Sí. Ahí está.
Pobre.
Una de las series más importantes del año 1985, junto con otra que vamos a repasar dentro de unas posiciones. Los sábados a las 7 y media de la tarde, en horario estelar de series, empezábamos a ver El Equipo A, que se convirtió en un clásico instantáneo. Ya, la intro ya era monumental, o sea, coches sí. Volando, Josh Pepper saltando desde un helicóptero, disfraces, explosiones, M.A., la furgoneta, bueno, es que...
Ábalos, Pedro Sánchez, sí. WhatsApp
y Jessica.
Vamos a escuchar, porque esta es la versión de la sintonía que hemos recuperado años más tarde, que suena bien en estéreo y bonita, pero la que escuchábamos nosotros por nuestras televisiones era esta.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Equipo A.
Seguimos avanzando, estamos repasando los programas más importantes del año 1985 y en la posición número 12, otro del cual también hemos hablado ya muchísimas veces, así que lo dejamos atrás, más vale prevenir, para saltar a Falcon Crest.
Oye, Falcon Crest es el Palacio de la Moncloa con Jessica Ábalos y Pedro Sánchez y Jordi Tenacillas. ¿Cómo le gustaría ser la protagonista Falcon Crest a Jordi Tenacillas?
Si años atrás habíamos tenido un malo malísimo que era JR, pues ahora teníamos una mala malísima que era Ángela Chanin.
Y María Jesús Montero también.
Chanin. Pontes, cuéntanos, Falcon Crest era la de los viñedos, ¿no? Porque yo siempre las confundo.
La de los viñedos de Chanin. La casa Gioberti y la otra era de los Chanin.
Yo me acuerdo del
o sea, se peleaban por las uvas. Es que es una cosa que...
¿Qué forma tan estúpida de pelear?
De verdad, sí, es una cosa...
Yo me acuerdo del mayordomo de Ángela Chanin, que era un chino, siempre lo confundo
Chulín.
Con... ¿Chulín? Sí, sí. Sí, sí, yo siempre lo confundo
con... Parece un oso panda, eso, Chulín.
Con Paz Morita, el de Karate Kid.
Es verdad,
no era mismo.
Esta sintonía no hace falta que la presentemos. Barrio Sésamo. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Yo creo que esta ya era por lo menos la segunda o la tercera temporada. Es
extraordinario. Tercera temporada ya.
¿Cuál las tuvo, Barrio Sésamo?
Me parece que tuvo tres temporadas de unos 40 episodios cada una, pero que se fueron repitiendo durante 6-7 años. Con Epiblas, porque esto
es como tú ya sabes, el barrio. Están saliendo a la luz últimamente grabaciones de Televisión Española en las cuales estaban haciendo las pruebas de vestuario de Barrio Sésamo y es bastante fuerte ver a Vallejo sin la cabeza, iba a decir sin la careta, pero es que es más que una careta, es una cabeza entera. Ver a Spinete que solamente movía un brazo porque con la otra mano estaba intentando mover la boca. Y de verdad es que estas cosas no hay que descubrirlas.
No, rompen la magia.
Rompen la magia. En la posición número 9 tenemos una cosa que se llama Todo una mujer. ¿Qué es esto, Pontes?
Pues es una serie en la que se narraba la vida de Emma Hert, una mujer que comenzó su vida como ayudante de cocina en el principio del siglo XX.
¿Llegó a ser tan importante como para estar por encima de Barrio Sésamo?
A ver, es una serie para adultos en horario máxima audiencia. Pues
lo echaban los lunes a las 9:30 p.m, ¿no?
Sí.
Pero si era una miniserie, pues debió calar bastante. Porque...
sí.
Como para que se mantenga aquí en esta lista. Y... sí. ¿Y esto qué es?
Es Doña Forfoles.
Los Pazos de Ulloa. Una miniserie basada en la obra de Emilia Pardo Bazán.
O sea, Galicia Profunda, ¿no?
Correcto.
Y también fue tan popular como para estar encima del Barrio Sésamo. Esto me parece muy indignante.
Hombre, si no recuerdo mal, tenía grandísimos actores. Fernando Rey, Victoria Abril. Tenía un tratamiento como muy, muy realista, ¿no? De Fuentes.
Sí, el que le daba a Emilia Pardo Bazán a estas historias de la Galicia Profunda.
¿Y este quién era? ¿Enrique Bunbury cantando?
No supongamos que sí.
Avanzamos. Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de una cosa que se llamaba La Joya de la Corona. Peñafiel, ¿qué es esto?
¿Esto qué es, Peñafiel? O sea, ¿no qué es?
Pues mira, esta es una serie que, si no recuerdo mal, sustituyó al Pájaro Espino.
Sí, señor. Uh-huh.
Creo que la echaban, no sé si los martes o los miércoles, muy tarde.
¿Martes?
Los martes. Bueno, era una serie británica de, si no recuerdo mal, entre 10 y 15 episodios, porque uh-huh. a mí me marcaron. Que estaba ahí metida en lo que era, creo que la India, bajo el dominio del Imperio Británico, justo antes de su independencia. Correcto. Y además creo que estaba basada en alguna obra que no recuerdo.
¿Y esto porque está aquí en esta lista? O sea, estás hablando de una serie, ¿es que yo creo que te las puedes inventar, que nos va a dar igual.
No, me las invento, estaban en el ranking.
Bueno. Vamos con otra cosa que seguro sí que estaba en el ranking.
Esto sí. Encima de la
camilla. Repiten este repaso en esta lista, La Bola de Cristal. No vamos a ahondar mucho más, seguimos avanzando. Antes estaba diciendo, cuando hablábamos del equipo A, que había otra serie que también había sido muy importante ese año 1985, y se trata de...
¡Hombre!
¡Hombre! Los lagartos. ¡Ahí va!
La echaban también en el mismo horario que el equipo A, no a la misma vez, porque si no las dos series se solaparían.
En dual.
Esto era como el sábado, como a las 6, ¿no?
Sábado, 7:30 p.m.
La banda sonora compuesta por Joe Harner.
Con Dayana de V. Es que además se le ha quedado el apellido, o sea, es Dayana
sí,
de V.
De V, sí. ¿No? Pero fue una serie que paró el tráfico, la seguía todo el mundo, la de los lagartos, sí. Los más grandes y chicos.
Sí, sí. Y Dayana de V fue la primera bomba sexual de mucha gente.
¿Tú crees? Yo creo que había más candidatas en la serie. También estaba la rubia, la lagarta rubia, que decían también.
Sí, la lagarta rubia.
Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España.
¡Vamos, Pepe la Rosa con los lagartos!
Lo que decía Fernando, no solamente paraba el tráfico, sino que se formaba parte de la cultura popular.
¿Cómo podía imaginarme que una señora estando de parto, en vez de una criatura, iba a salirle un lagarto? Casi tengo un jamacuco, desde la impresión que me dio. Yo pa' colmo de males había cenado, y sentí en la barriga mucha fatiga y mareado, y salí como un rayo para Butter Club. No fue una mala noche, que fueron dos. Pero ¿cómo es posible una jefa tan mona y que tenga ese bicho cuerpo de persona? No me extraña que salga arpía y mandona, y en lugar de lagarta sea una lagartona.
Pues ya seguimos avanzando, solamente nos quedan 4 posiciones por repasar de las series más populares del año 1985, series y programas de televisión. La tengo muy clavada esta, porque esta es la del cocodrilo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Retorno de Eden era una miniserie que echaron los jueves a las 9:00 p.m, australiana,
que tenía un planteamiento bastante curioso, porque al parecer una rica heredera se casa con un señor, era tenista me parece además el señor,
sí.
Y en una visita que estaban haciendo con una canoa por unos lagos o por unos sitios ahí con agua, de repente la empujó a los cocodrilos y la mujer sobrevivió, le hicieron una operación de estética y volvió todo guapa ella para ligarse otra vez al tenista, recuperar la posición que había perdido en la familia y bueno, un culebrón bastante interesante para la época.
Sí.
Que por cierto, obviamente la actriz que sufre el ataque de los cocodrilos es la misma que luego sale con la cara en teoría recompuesta por la cirugía estética, pero claro, la chica ya era guapa de origen, entonces al principio de la serie como que la afeaban un poco, lo suficiente como para que luego fuese creíble que al regresar nadie la reconociera.
Incluso su marido, el tenista, que quería la pasta y por eso la arrojó.
Es verdad.
Quería vengarse, sí.
A la persona.
Bueno, ya la hemos mencionado antes, 1985 fue también el año de El pájaro espino.
¡Ay, qué serie más bonita!
Sí, ¿de verdad, Jesús Luis? Sí, cuéntanos un poco de ella.
Bueno, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero bueno, estaba Richard Chamberlain, que era el actor principal. Combinaba una especie de drama romántico con conflictos morales, religiosos. Él quería hacer cosas y ser algo que luego no podía porque, claro, estaban los votos dentro y claro, pues muchos suspiros. Bueno, en España arrasó de audiencias y en el seminario la veíamos siempre.
Claro. ¿La veíais en el seminario?
Claro. Pues,
los martes a las 10 de la noche estabais todavía despiertos en el seminario.
Hombre, claro, sí. Bueno, ya estábamos cogiendo el sueño ya, sí.
Bueno, no tiene absolutamente nada que ver, pero yo cada vez que escucho algo del pájaro espino y me acuerdo del protagonista, de Chamberlain, también al mismo tiempo recuerdo una canción que, insisto, no está para nada relacionada.
Hoy se abrió mi capullo. Oh. Gracias, mamá y papá.
Es una cosa que nosotros poníamos de Colibritani.
Sí, sí, por favor.
Que se llama Mi Sexy Chambelán.
Ah, oh, muy buena, maravilla.
Escucha.
Por dentro, macizo por fuera.
Claro, es Chamberlain, no Chamberlain, pero yo no sé por qué lo relaciono.
Pero es igual, es muy agradable.
Si tu regalo no es grande, te quedo a puerta. Necesitar tener cuadritos y estar galán. Si lo que estás buscando es ser mi sexy Chamberlain. Vete a mis 15 ya, vamos a celebrar mi sexy Chamberlain. Quiero dejar de jugar a la princesa, quiero todo.
Que habrá sido de Colibritan y teníamos que hacer el mismo ejercicio de investigación que hice en su momento con Wendy Sulca para darme cuenta de que Wendy Sulca la de
cerveza.
No, si no tienen que volver al programa porque yo creo que es parte del equipaje sentimental.
Es toda una mujer ya, esta chica, ¿eh?
Sí, claro. Ya, que se, esta, ¿era la que cantaba también Mami Silicón? ¿O
esta, esta es la de Mami Silicón?
Esta es la de Mami Silicón.
Claro, yo estaba cantando sus 15 años.
Sí,
claro. Supuesta de largo. Bueno, no tenía nada que ver, estábamos repasando, insisto, los programas más importantes de 1985, ya estábamos en las tres primeras posiciones, en la 3 estaba El pájaro espino, por eso de lo de Chamberlain,
¿sí? No soy una morrita.
Y en el 2...
¡Grande, Pedro!
¡Hombre, Pedro!
¿Cómo nos gustaba este programa?
Sí, sí, que también ha estado varias veces en este programa.
Pues te iba a decir que teníamos que llamarlo otra vez.
Para, como Pedro por su casa.
¿Qué echaban los viernes a las 9:30 de la noche? Lo hacía todo. Él dirigía, escribía, cantaba, actuaba, imitaba.
En su espalda, póngaselo por montera. Salga el sol por donde salga, tírelo a la papelera. Rompa aquí todas las riendas, olvídese de prejuicios. Que nadie le ponga vendas, haga su propio ejercicio.
Esta era la sintonía de cabecera, pero yo creo que la canción más conocida del programa no era esta, sí, sino esta otra que sí. No es el Bienvenidos.
Sí.
Carolina.
Es la que le cantaba a su Carolina cuando estaba disfrazado de Petete.
No.
Esto es una copia del Bienvenidos, como una gana.
Claro. Era Pedrete, en realidad.
Qué buena estás, Carolina. Qué niña más colosal. Me gusta si no te pintas.
Ojo, esto lo hacía con la voz, ¿eh? No era máquina.
Te miro y te guiño un ojo.
No era Pitufos Foros.
Corriendo me pongo rojo. Lo mismo que mi papá.
Ostras,
Carolina, qué buena estás. Que a los amigos de mi papá todavía les gustas más. Ostras, Carolina, qué buena estás. Que a los amigos de mi papá todavía les gustas más.
Fíjate que desde la distancia en el tiempo yo tengo la sensación de que este programa en algún momento tuvo que ser incómodo, ¿eh?
Y nadie sí.
Este y el que hizo después.
Bueno, el que hizo después todavía más, yo creo, porque esta fue la primera toma de contacto.
El que hizo después se llamaba Esta noche, Pedro, ¿puede ser?
Sí, 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 correcto.
Llevándoles la camisa.
Pero aquí había imitaciones de políticos, había bastante crítica social.
Bueno, yo creo que ya si traes a Pedro Ruiz a una época como es, bueno, en cualquier época, ¿no? Pues ya sabes que es un verso suelto, un libre pensador, y háralo pues lo que quiera.
Y en el número uno...
Pues hombre...
Era bastante obvio, si no había salido hasta ahora en el repaso, es porque estaba en la primera posición de esta lista. El 1, 2, 3, un año más. Es que además yo creo que esta es la época más top del 1, 2, 3. 84, 85, 86 aproximadamente. Ojo, en verano no se emitió, lo comentábamos antes.
Por eso llamaron a José Luis Moreno.
Le dejó su espacio durante amigos.
Y cuando estuvo Pedro Ruiz tampoco.
Claro, porque además compartían horario. Pero de todas formas, ¿Pedro Ruiz no llegó a tener también un programa un lunes por la noche?
Pues mira, ya no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Espérate, porque yo recuerdo que igual, como Pedro por su casa o Esta noche Pedro, yo lo recuerdo también de los jueves.
Yo lo recuerdo.
Y que los viernes un 2-3. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que jueves, mira.
Miraré.
Jueves, acuérdate los jueves. Vale. Y el 1-2-3. ¿Hay algún cálculo? ¿Cuántos millones de espectadores puedo tener el 1-2-3?
Pues habrá que preguntárselo a la inteligencia artificial. 20, 25.
Sí, sí. Porque puede ser una barbaridad. Bueno, el otro día lo enfocábamos desde la vertiente ítalo-musical, o la música en Italia del 85, hoy desde la vertiente televisiva, gracias al libro ese que tiene Pontes.
¿Hasta dónde llega el libro, Pontes? ¿Hasta qué año?
Sí,
hasta el año 95.
Uy, pues todavía nos quedan 10 añitos.
Muy ricos. Sí. Grandes momentos entrañables todos ellos, los momentos de la televisión del 85 y el momento para decirle adiós a nuestro reportero y colaborador alternativo o de alterne, nuestro querido Pontes. Te esperamos cuando quieras, José Manuel.
Vale, de acuerdo.
Hasta aquí la hora vintage, queridos niños. Gracias, muchachos.
Abrazo.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Quizás sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como lo que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bien, señoras y señores, he aquí el mundo alternativo, las músicas ligeras del gran Marcote. Ya sabéis, la vanguardia, lo que viene, lo que está ahí en rampa de lanzamiento, lo que todavía no habéis escuchado ninguno. Los sonidos del el futuro se escribe en el presente con el gran Marcote. Hola, Marcote, ¿qué tal?
¿Qué tal? No, estoy sumergido en un descojone por esto que estás contando, porque claro, ¿sí? hoy quería hacer un tributo, un homenaje a una persona que lleva 37 años en antena, que yo creo que hay que prestar mucha atención a... Estoy hablando de César Lumbreras, su programa Agropopular, 37 años en antena, 1.100.000 oyentes, un disparate. Y aparte del programa, el contenido, todo el mundo sabe que habla de la actualidad agraria, de... Eso es, ahí está.
Everybody,
pues me gustaría prestar especial atención en la música, porque el tío, César, envuelve toda esa información, todos esos datos.
Hello, everybody, César Lumbreras Luengo.
Con una música súper peculiar, muy, muy, muy personal, muy novedosa. Yo creo que lo más novedoso que pone, bueno, lo vamos a escuchar. Y empieza todos los días con la chifla esta que sonaba que habéis puesto, que es una marca de la casa. Todos los días, desde hace 37 años, hace el programa en directo. Yo creo que lo ha podido grabar una vez en 37 años. Y todos los días empieza con la chifla, que es la marca de la casa, que es una chifla que usan pues los pregoneros o la gente del campo pues para avisar. Esta misma. Y que tiene varias, porque claro, tú imagínate que se le pierde alguna, se le rompe, se le abolla y la gente le va regalando y tiene una colección de chiflas brutales.
En En cualquier caso, hablamos de esta sintonía absolutamente célebre de la radio española, que es Agropopular, que era Manólogas
y The Tinto Band Gang. Se llama, y la canción se llama, porque la, tiene un nombre, la canción se llama Spain.
España.
Así. Pues una, es una canción muy característica de la producción que se usaba en los años 70, que Manolo Gas trabajaba esa. Es muy, yo creo que él hacía mucho cine, mucha música para cine, es mucho de las películas del, pues, al destape, de las españoladas, pero que llama la gente.
Vamos, yo creo que en el 50% de las películas que he hecho yo ha estado Manolo Gas. Sí.
Lo que hace es una adaptación, ¿no? De la España de Sabrián, ¿no?
Tararán, eso tararán, es. Tararán,
y hace una adaptación llevándoselo allá a lo suyo. Guapa.
Pero antes de que saltes a la siguiente, yo lo que he hecho ha sido pasar la sintonía de Agropopular a la IA y le he dicho, hazme un solo con esta sintonía, y me ha sacado esto. Esto es IA, ¿eh?
Pues fuera de la IA, sí. No sé si fue un encargo o Fernando de motu propio, nuestro compañero de control central, que es excelente guitarrista, guitarrista hermano. Profesional, profesor de guitarra, hermano,
gracias,
efectivamente.
Hermano, gracias por la cita, hermano.
Pues le hizo una versión particular que yo creo que la ha puesto César muchas veces en directo, que es esta. La producción no es la misma que la de Manolo Gas, pero ojo.
Hay que comprar una guitarra, Fernandito.
Será porque no tiene.
Es que aquí lo que falla es tu parte, Marcote, es la batería, tenías que haberla grabado con él.
Claro, no, a mí no se me llamó, La guitarra está muy bien punteada.
Está muy bien, hermano, muy bien,
está muy bien, pero la batería ahí falla.
Bueno, vamos a pasar a repasar las canciones que usa César en sus diferentes secciones, que son increíbles y las arropa muy bien y son características. Por ejemplo, este, El Pregonero, de José Luis Perales.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón. Todos los críos siguiendo sus pasos corren detrás de él. Desde las eras hasta la escuela, todos le quieren.
Buenas noches, por fin música como Dios manda en este programa, me cago.
La usa César cuando da la editorial, los datos del día, lo que ha pasado en la semana. Y es una, ya te digo, característica, porque es el pregonero José Luis Perales, que ha escrito más de 700 canciones, ya no solo para él, sino para otros artistas. Y tiene sonidos pues muy añejos, de pueblo. Llega el pregonero pues a contar las novedades. El pregonero, sí, con una chifla, claro.
De parte del alcalde del pueblo yo les hago...
Bueno, y cuando, por ejemplo, tratan temas relacionados con la fruta, el comercio de la fruta, el cultivo de la fruta, suena esto.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un
Eso se llama polca frutera y son los abadeños que hablamos...
¡Qué bonito!
Polca frutera. Polca frutera.
¿Quién es ese?
Es un homenaje a los frutos del campo celebrando la cosecha, pues ritmos alegres que invitan al baile, ese baile regional de todos agarrados en la plaza del pueblo, y los abandeños pues saben plasmar muy bien, porque como decíamos el otro día, hacen música muy relacionada con el folclore. Ellos son canarios, pero bueno, se adaptan a cualquier folclore de todo, de cualquier parte de la
planta. Estas canciones también las ponen en el garito, que sirven para abrir o para cerrar.
Estas para cerrar
la sesión.
Como podéis ver, por el tono de las canciones son todas bastante añejas, de 60, 70, pero también César ha tirado de lo moderno. Atención, lo moderno.
¿Y esta para qué lo utiliza?
Las ketchup, pues para hablar
de tomates, claro.
De tomate. Hablar de tomate. Oye, son muy grandes, César. Pero necesitamos... repasando una parte fundamental de Agropopular, que es la soundtrack del programa.
No, la usa cuando quiere hablar de enredos políticos o cosas incomprensibles, decisiones burocráticas que no alcanzamos a entender y que César propiamente no alcanza a entender. Entonces pone este asareje, que es, como sabéis, es la versión Bricky Miri del Rapper's Delight de Sugar Hill Gang a través de la SketchUp, en el que el lenguaje y la traducción que hacen al castellano al Bricky Miri hablado, pues no se entiende muy bien. Sí. le mete bastante leña a los políticos, por ejemplo, cuando habla del ministro de Hacienda en curso y pone esta canción de Puturro de Fuá.
Estoy prisionero de Hacienda y esto no hay cristiano que lo entienda.
No puedo soportar.
No puedo soportar esta presión fiscal cada vez más cerca. Hacienda, porque estoy...
Pues eso, cuando se cuela esta canción, cuando se hablan de impuestos, de burocracia, sí, o de cuando Hacienda aprieta al sector ganadero, al sector agrario, que suele ser muy a menudo, y entonces César, que es muy cañero, pues le da bastante... Esos son Puturru de Fuá, que es un grupo, Puturru, creo que eran de Zaragoza, ¿no?
Maños, sí, con Curro Fatás.
Maños, como tú, muy de los 80, ¿no? Y alguna canción de verano se trabajaron, ¿no? ¿Cómo era la
toalla?
No te
olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Sí,
ahí estamos. Estáis escuchando la soundtrack de Agropopular, como podéis comprobar exacto cada tema que trata con su canción Taller de Radio Absoluto.
Taller de radio.
Pues nos está marcando. Entonces el chuflo es que cambiamos de canción, es como un indicativo. Ahí está.
Efectivamente, cambiamos de canción a una canción que usa mucho de recursos para muchas cosas, porque es una canción muy popular española y con la que yo tengo un conflicto con César, Paquito Chocolatero, y hay varias versiones. Hay una que la ha hecho Cecilio, el cantante Cecilio, expresamente para él, que es esta.
¿De quién dices que es esta versión?
De Jesús Gómez. El cantante Cecilio.
Paco Cecilio, el de las camisas. No,
Paco Cecilio. No, Cecilio.
Un abrazo para Paco Cecilio.
Cuando paréis, bueno, ahora ya lo sé, pero antes cuando paréis en gasolineras había un expositor con cintas de gasolinera y Cecilio era uno de los máximos exponentes de esto de casetes de gasolinera, que alguna vez yo creo que hemos tratado aquí. Y decía que yo tengo un conflicto con César porque una vez yo estaba pinchando un evento, vamos a decirlo, una boda de una compañera, estaba César invitado y me exigió César que le pusiera a Paquito el Chocolatero. Y no se la puse porque no me cuadraba y no era el momento y no tal. Y me la tiene guardada y han podido pasar 20 años, 25 años y todavía cada vez que me ve me pretende echar de la empresa y despedirme porque no le puse Paquito el Chocolatero.
¡Vamos!
Y luego hay otra versión de Paquito Chocolatero que suele trabajar bastante, que es una hecha por el niño de Trebujena.
Para todos ustedes, una gran actuación, que soy yo. Para todos ustedes.
¿Quién está pegando ese grito ahí debajo? ¡Ah!
Paquito el Chocolatero.
Ay, por favor.
Paquito el Chocolatero.
Bueno, he intentado recabar información a través de la internet del niño de Trebujena y no he encontrado nada. Si hay algún oyente friki, que seguro que lo sabe, que nos escucha, por favor, que nos envíe información. Este pelazo de artista.
Pero ¿esto qué es?
La mañana.
Ya te digo, he intentado buscar internet cosas del niño de Trebujena y no he encontrado. Por favor, mandarme. Oyente, más cosas. Sí, cambiamos.
Si el agua con fortis
Esta me gusta mucho.
Esta te gusta, ¿verdad?
El agua en Corpus Deus, porque cría gusana.
Bueno, esto es el nuevo Mester de Juglaría. La canción se llama Si el agua con fortis piscis, se llama así la canción, y la usa César cuando hay asuntos vinícolas que tratar, el consumo del vino, la agricultura del vino, de la uva, pues pone esta canción que es muy socorrida. Y, por ejemplo, chifla, que voy a cambiar, chifla, eso es. Cuando habla de huevos y de gallinas, pone esto.
¿Cómo canta la gallina? ¿Cómo canta la gallina?
¡Macarena! Copiado de aquí, lo del río.
Hay que pasarse Dani Fradi para...
Para el rufo, ¿no? Bueno, es cuando habla de producción de huevos o de gallinas, incluso lo que él llama el complejo erótico, ¿no? Esta canción es una canción popular que yo creo que es infantil, porque la he encontrado en varias versiones de grupos, congregaciones de grupos infantiles que cantan esto de la gallina. Siguiente.
España huele a pueblo.
Ahí lo tienes.
A descalzo y a fuente. A trabajo y a queso. Arrugas en la frente.
España huele a eso.
A mí me huele a eso.
España huele a queso, ¿no? España huele a pueblo. España huele a pueblo. Este es Benito Moreno. No sé si lo tenéis en conocimiento.
El del larguero,
este
el del rarra.
¿Sí? Ah, es este.
Sí, sí, señor. De tu afición a sentimiento.
Ostras.
Sí, sí, claro. Es el mismo. Fíjate en la voz.
Buenas noches. El lobito está jugando.
España huele
un poco más cazallera aquí, ¿eh? Un poco más cazallera, sí, la voz aquí. Sí, sí, sí. Los borreguitos. Bueno, pues en España Huele a Pueblo, que es la que escuchamos, es un canto rural cuando quiere hablar de los bienes, de los parabienes y los males de la España rural, por ejemplo, la España vaciada. Eso o es. Los problemas que tienen los pueblos y las ventajas, claro, porque hay mucha gente que le da ventajas a vivir en un pueblo.
Si hubiera hecho una canción de ciudad, pues sería España Huele a Metro. Exacto, de grandes capitales.
España huele a pueblo.
Bueno, todo el mundo sabe lo difícil que es trabajar en el campo y César la ilustra con este temazo de Luis Aguilé.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar.
Madre mía, claro, he cogido la versión prehistórica.
El trabajador del campo se levanta muy pronto, o sea, se levanta no al alba, sino a veces antes, y es muy duro levantarse, es muy duro. Las jornadas en el campo son bastante duras, aunque hay mucha maquinita ya, hay que te varea, o mucho tractor, un John Deere.
Mucha IA en el
mucha IA en el campo, pero hay gente, hay labriegos, hay gente que todavía se levanta muy pronto porque hay que vigilar, pues eso, las gallinas, hay que dar de comer.
No como los
bichos
de la radio.
Sí. No como los de la radio, somos un sinvergüenza, estamos levantados hasta por otras cosas. Pero bueno, Luis Aguilé, que esta canción a mí me recuerda que se usó en un reality que había,
¿sí?,
que se llamaba Gran Hermano, el primer Gran Hermano VIP, o la casa de los despiporres famosos o algo así, y
Hotel
la cantaban.
Glam. Hotel, sí, Hotel Glam.
Entonces veías a gente trabajadora de pro, como es Pocholo o Tamara y tal, cantando esta canción. Es una lata al trabajar.
Que no se ha levantado en la vida.
No ha trabajado en la puñetera vida, sí. La canción es esta.
Palo al agua.
Puede poner un despertador como
despertador
si
peladero, sí, ¿eh? Exactamente.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar.
¿Quién es ese?
Este es el que ¿quién me pone la pierna encima?
Este es ¿quién me pone la pierna? Eso te iba a decir. Es bueno, ¿quién me pone la pierna encima?
Este era Maño, ¿no? Tal Jorge,
sí,
se llamaba.
Y supongo que seguirá siendo.
Esta es Yurena.
No, Tamara.
Tamara.
Vaya banda, ¿eh?
Todos presidiarios, macho. Gracias a
Dios. ¿Y este que será? ¿Pocholo, quizá? Pasa felizmente si hay amor. Bueno, bueno, seguimos.
Estaba, que si no... estaba el peluquero, el marido de Karina.
Estaba,
decir, también,
estaba el marido de Karina, sí.
Dinio, había gente pues, de pro. Siguiente, siguiente. Un tomatazo, un tomatazo,
un tomatazo en tu ojo. Joder. Que te se hincha, que se
deshincha y te se pone todo rojo. Bueno, esto en contra de lo que la gente pueda pensar, no es un anuncio de compresas ni nada de eso, es una cosa, hablan del tomate agrario, o sea, de lo que es la producción,
no,
del
tomate. ¿En serio?
Sí, sí, claro.
Claro, ¿qué va a ser?
Lo puede tirar por otro lado.
Del vino.
De Ausonia.
Por eso.
Oye, ¿qué banda?
Pues te juro que lo he intentado buscar. No sale. Hay que preguntar a César, pero claro, no pretendía poner sobre aviso de que íbamos a hacer esto porque yo creo que se lleve la sorpresa. Entonces, me pasa igual que la otra canción que os he dicho, la de las gallinas y los huevos, o sea, la de cómo canta la gallina, que es una canción infantil y que he encontrado muchas versiones en grupos infantiles, pero no he encontrado esta versión. Puede ser Desmadre 76, alguno de esos será.
Zapato Veloz también.
Zapato Veloz, sí. Puede ser.
Veloz.
Puede ser, ¿eh? Me voy a preguntar a César. Cambiamos chifla, por favor.
Hablemos del jamón. Un año más.
Los vites de Cádiz. De la
primera vez. Bueno, los tienes pilotadísimos, ¿eh?
Sí, es que estos nos demandaron. No, es coña, es que fue así, ¿eh? Es que estábamos haciendo publicidad nosotros en otra emisora y nos dio por utilizar esta sintonía tan fantástica para hacer una publicidad de jamones.
Sí. Claro.
Y entonces, pues, los Beatles de Cádiz se cabrearon y nos dieron un toquecico.
Y dijeron por aquí, ¿no?
Claro.
Bueno, los Beatles de Cádiz, que empezaron siendo una charanga de carnavales en el año 65 y acabaron por ser un grupo, ya no de versiones de los Beatles, pero con el look de los Beatles, hacían versiones de canciones populares inglesas y, bueno, británicas, pero cambiadas al castellano.
Les habla el hombre del tiempo.
Es un clásico, está así, ¿no?
Hombre, está así.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Bueno, la información del tiempo es vital para el comercio agrario y para la agricultura. O sea, tienes que saber si te va a llover para plantar, no plantar, si te va a ir bien la cosecha. Entonces, César, todas las semanas da cumplida información del tiempo y la ilustra con esta canción de los mismos.
Tenerife tiene.
Tenerife tiene seguro de sol, esto se canta mucho. Sí. Yo confundo, por ejemplo, los mismos y los tres sudamericanos.
Tres sudamericanos.
Sí, es lo mismo.
Pero me resulta un poco, me cuestan un poco de identificarlos.
Son los mismos, los de...
Los del puente, ¿no? Los de Mallorca y todo eso, ¿no?
Sí. Se esperan temperaturas más bajas que las normales
en puestos de Extremadura y en todas las capitales. El parque se está acabando, señores.
Siguiente. Esa.
Pon tu cuerpo a tierra, compatiza. Siembra sombra, tierra. Pon tu cuerpo a tierra, compatiza.
Es lo que dice la letra de esta canción.
Pon tu cuerpo a tierra.
Tu cuerpo a tierra. Esta podría ser de Espósito también.
¿Y esta para qué la utiliza? Porque no se me ocurre nada, ¿eh?
Hay unos de Agroseguro que no le caen muy bien a César. Y entonces cuando aparecen los de Agroseguro... Pone esta del cuerpo a tierra o esta siguiente. Claro. César, para meter caña y para sí, solventar sus gestos, es muy musical también.
Sí, para acentuar lo que es el espíritu crítico.
Sí. Bueno, como veis, mucha variedad, todo moderno. Sí, y sí, cuando sí, tiene que hablar César del consumo, la importación, sobre todo cuando viene de Alemania y entra Rosalía, pone este pedazo de versión del Que Viva España.
Ahí está. Cuando entra Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín.
A esta muchacha la conocéis, se llama Inka Marina.
Sí, esta versión sí que la habíamos puesto en el programa.
Sí, sí, sí.
Es una señora, por lo visto, que es muy conocida en Alemania y sobre todo por esta canción, luego ha tenido otros éxitos. Y vosotros conocéis el programa, se llama Mask Singer.
Sí, sí, claro.
Este que sale en la versión de Alemania, esta señora que ya tiene una edad bastante provecta.
Talludita, sí.
Talludita, pues ha salido 83. En la última edición. 83. Ha salido en la última edición del Mask Singer. Claro, imagínate el look, bastante agresivo.
Pero si no se la vería.
Sí, pero luego te sacan cuando te desenmascaran. Pero claro, tú imagínate lo famosa que tienes en Alemania para que alguno de los jueces piense, esta puede ser Inka Marina. O para que la pongan ahí, no sé, yo no entiendo. ¿Habéis visto la versión española? ¿Vosotros mola el programa este de las...?
¿El Mask Singer? Sí, sí,
no
sí.
No trabajo.
Está muy bien, para verlo en familia está muy bien.
Está muy bien. Bueno, hay mogollón más, pero yo creo que ya hemos echado un rato bueno. Si queréis me guardo otras para otro día. Pero vamos, sirva todo esto para mis loas, mis alabanzas, mis parabienes a César. Iba a decir otro César. César Lumbreras y a todo su equipo. Ojo, que tiene un equipo detrás de gente que se le ocurra muchísimo,
sí, señor,
y que sacan
sí,
adelante hora y media de radio en directo, todas las semanas en directo desde hace 37 años y que son número uno de audiencia.
Tú dices 37, yo creo que son 41. ¿No empezaron en 84?
Me da a mí que son 37.
A ver qué te apuesta. ¡Adiós, Marcote!
Que os quiero mucho, portaros muy bien, adiós.
Ahí se despide el chuflo, sí señor. ¡Aplausos a Agropopular! ¡Adiós, Marcote!
Oye, adiós. Confirmamos, 28 de julio del 84, primera emisión de Agropopular.
41, ¿ves? Pues digo,
y yo desperté queriendo soñarla.
Buenas noches, esto ya no es Agropopular, ¿no?
No, este ya no.
Esta ya no la usa... Me cago en la mano. Con lo bien que íbamos. Bueno, pues vamos a escuchar, mira, lo voy a seguir yo. Vamos a escuchar el parte de las cuatro, el de las tres en Canarias. A ver qué dice el parte, luego seguimos.
If you're thinking about my baby,
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.